Y es hermoso que cada vez que pues podemos visitar un país, poder estar juntos y poder compartir. Mi hermano Sergio estuvo por allá, ¿verdad? Hace unos meses o un año ya. Y estuvimos, pues compartimos juntos. Esa vez pudimos estar en una reunión de discipulado. Y eso es lo que caracteriza, ¿verdad?, nuestra familia de la fe, esa unión, ese compañerismo. Y es muy importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos ejercitarnos en esa práctica. Personalmente, yo quisiera, el deseo de mi corazón de poder estar acá y de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, no es solamente pues obedecer a la invitación del Señor a través del Pastor Víctor, sino que también para agradecer a la iglesia la disposición de su corazón y la generosidad para donar a todos los hermanos que durante los huracanes Eta y Iota fueron terriblemente afectados, perdiendo casi todas sus pertenencias, todas sus casas. Fue un tiempo sumamente duro, sumamente difícil. 80% de la zona productiva del Valle de Sula, donde nosotros estamos, quedó anegado por las aguas, y muchos de los hermanos que iban a la iglesia perdieron todas sus cosas. La ofrenda que recibimos por parte de la iglesia Camino Nuevo para nosotros fue un sustento y fue una manera en la que Dios pudo mostrarnos que en medio de la dificultad, que en medio de la tribulación, Él cuida de nosotros. Y saber que nuestros hermanos están ahí para participar de nuestros sufrimientos y para contribuir a hacer nuestra carga más liviana, realmente fue una oración contestada de parte del Señor. Así que de parte de nuestros hermanos en Honduras, muchas gracias a la Iglesia Camino Nuevo en Miami y muchas gracias a todos los que donaron generosamente para cubrir las necesidades de nuestros hermanos. Estamos sumamente agradecidos y tenemos en nuestros corazones gratitud y elevamos acciones de gracias por esa buena obra que ustedes tuvieron a bien hacer. Así que mis hermanos, en el marco de esa comunión, yo quisiera hablarles en esta tarde acerca de la comunión como un medio de la gracia. La comunión entre hermanos como un medio de la gracia. Quisiera leerles un pasaje de la Escritura de Juan 17, versículos del 20 al 22. Se lo leo por acá, si usted lo tiene en su dispositivo, lo puede buscar ahí para que siga la lectura conmigo. Dice Juan 17, del 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está haciendo acá su oración sacerdotal antes de ascender a los cielos, y Él ora por sus discípulos. Y en su oración final, Él le pide al Padre por nosotros, para que podamos ser uno de la misma manera que el Padre y el Hijo son uno de la eternidad. Jesús insiste en esta oración en que esta unidad es la gloria que Él ha recibido del Padre. Por tanto, esta gloria consiste en que están unidos, es decir, en que son uno solo. Y esta, mis hermanos, es la esencia de la Trinidad. La gloria de Dios radica en existir eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios, igual en esencia, igual en poder y gloria. ¿Cómo sucede esto que siendo tres son uno mismo? Ese es un misterio que nuestra mente nunca llegará a entender. Pero es precisamente ese misterio lo que constituye la gloria misma del Señor. Esto es lo que hace a Dios ser Dios. Ningún otro falsamente llamado Dios es igual. Ningún otro Dios posee estos gloriosos atributos. De manera que esta gloria que nos presenta Jesús acá, esta comunión con el Padre, al grado de llegar a ser uno en Él, es la que le permite a Jesús ser plenamente Dios, al mismo tiempo que es plenamente hombre. Y por lo tanto, como receptor de esa gloria por parte del Padre, Él puede manifestarse poderosamente a toda la humanidad para anunciar su mensaje de salvación, para morir y resucitar, para darle vida eterna a todos aquellos a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser hijos suyos y que nosotros también podamos ser uno con Él. Entonces, ahora Él no solamente manifiesta esta hermosa gloria a nosotros, sino que nos da esa gloria también a nosotros, dice Jesús en su oración. ¿Cuál es esa gloria? La gloria que Él tiene con el Padre, la gloria que Él comparte con el Padre, de esa comunión intratrinitaria. Pero Él enfatiza específicamente que esta gloria no es para que nosotros hagamos alarde de ella. No es para que nosotros nos sintamos o nos creamos superiores a los demás, sino que para que seamos uno, así como Él y el Padre son uno, y que podamos participar de esta gloria siendo uno con Él, que podamos nosotros también ser uno nosotros mismos. Esta acción de ser uno con Dios y uno entre nosotros, la Biblia le llama comunión. Comunión. Y esta comunión, mis hermanos, es el propósito fundamental del Evangelio. Es por lo que vino Jesús a morir en la cruz. Pues antes éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira y de maldición. Romanos 5:10 nos dice: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Efesios 2, del 3 al 5, nos dice también: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuestro pecado nos alejaba de Dios, pero Jesús, por su muerte y resurrección, nos reconcilió con el Padre, restableciendo nuestra comunión nuevamente con Él, haciéndonos uno solo con Él. Segunda de Corintios 5, del 18 al 21, nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al reconciliarnos con Él, restaurando nuestra comunión con Él, nos hace sus representantes en la tierra para reconciliar a otros con Él, por la comunión primeramente entre nosotros con Él y la comunión entre nosotros mismos. Al participar de esta comunión, Jesús afirma en su oración que de esta manera es como el mundo puede creer que Jesús fue enviado por el Padre. Es a través de esta comunión que el mundo puede ver que Jesús es el enviado de Dios. Lo vemos en el verso 21, dice Jesús, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amados, nuestra comunión con Dios y nuestra comunión entre nosotros es evangelismo al mundo. Así comunicamos la gloria de Dios al mundo. Así anunciamos nosotros el ministerio de la reconciliación. Y más adelante, en la línea de tiempo, el apóstol Juan escribe en su primera epístola para recordarle estas cosas a la iglesia. Miren lo que dice primera de Juan 1, del 3 al 4. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué anunciaban los apóstoles? El Evangelio. Las buenas nuevas del Señor Jesucristo de reconciliación con el Padre. ¿Cuál era el propósito para anunciar estas cosas? Tres cosas nos menciona Juan. Primero, tener comunión entre nosotros. Segundo, tener comunión con el Padre. Y tercero, tener una satisfacción total, al grado de que no deseemos ninguna otra cosa del mundo, ni de la carne, ni de los engaños de Satanás. Si nuestro gozo está completo, hermanos, ¿qué podemos desear fuera de Dios? ¿Qué podemos pedir si ya tenemos el gozo completo en Cristo Jesús? Así que ahora es necesario que nos preguntemos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué Jesús ora específica e insistentemente porque nosotros tengamos comunión entre nosotros y que tengamos comunión con Él? Porque la vida cristiana, mis hermanos, nunca fue ideada para vivirla solo. El Señor nunca nos llama a ser llaneros solitarios. La vida cristiana fue ideada por Dios para vivirla en comunión. De la misma manera que Él habita en comunión eternamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comunión en castellano es una palabra compuesta de dos palabras de latín que son comunio y onis. Significan común y unión respectivamente. Comunión es una unión en común, de la que viene a participar un grupo específico de personas. Ya sabemos que esta común unión que nosotros tenemos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que tenemos en común nosotros es Cristo Jesús. Pero ¿cuáles son las implicaciones que nosotros tenemos de esta comunión que partimos unos con otros, que participamos unos con otros, y de esta comunión que participamos con Cristo? La respuesta a esta pregunta, Dios la ha dejado en su palabra. Por consiguiente, mis hermanos, es muy importante que nosotros busquemos la respuesta a estas preguntas en la palabra de Dios solamente, y que no la dejemos a nuestra imaginación, a nuestros sentimientos engañosos, o a los conceptos que el mundo quiere imponer acerca de qué es una común unión. Porque cuando nosotros permitimos que esto pase, que sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y lo que el mundo dice que es comunión, caemos en errores como los que caen los falsos maestros al afirmar que nosotros somos Jehová Junior o Diosito porque somos uno con Dios. O lo que es peor, caemos en el craso error de pensar que común unión en el cristianismo es igual a comunismo. Y la Biblia define como común unión algo totalmente diferente a lo que el mundo define como común unión. En la Biblia la palabra comunión es koinonía. Esta palabra nosotros vamos a ver que aparece por lo menos 20 veces en el Nuevo Testamento. Y se define, según el diccionario Strong, como una asociación de partes que comunican y o distribuyen beneficios y responsabilidades que pueden ser desde sociales hasta pecuniarias, es decir, beneficios económicos, beneficios tangibles. Pero desde el punto de vista bíblico, podemos resumir la koinonía en tres instancias de participación diferente. La primera es cuando participamos de los beneficios en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10, del 16 al 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, no es la koinonía de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, no es la koinonía del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo en el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos o tenemos koinonía con aquel mismo pan. Tenemos comunión o koinonía en el perdón de los pecados, en la dádiva de la vida eterna. Y celebramos estos dones cuando nos reunimos a observar juntos las ordenanzas de nuestro Señor. O cuando nos reunimos en ágapes, así como este, a celebrar nuestra nueva vida en Cristo como una comunidad de creyentes. Eso es koinonía, cuando participamos de los beneficios que nosotros tenemos por la muerte y la resurrección de Cristo. En nuestros países latinoamericanos, por lo menos en Honduras, la koinonía en la mayoría de las iglesias se resume y al mismo tiempo se limita a esto último solamente, a los agapes entre hermanos. Pero la koinonía o la comunión bíblica no solamente es tiempo de festejos, sino que también es participar en tiempos de tribulación. Nosotros vemos ejemplo de esto en 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar o tener koinonía en este servicio para los santos. Las iglesias de Macedonia estaban pidiéndole a Pablo el privilegio de tener comunión con las iglesias de Filipos al hacerlos participar por medio de sus ofrendas de los sufrimientos de la iglesia de Filipo. Entonces, mire qué tremendo esto. Pablo le da este testimonio a la iglesia de los Corintios, que estas iglesias de Macedonia fueron muy generosas al pedir ese privilegio de tener comunión, koinonía, con los hermanos de Filipos y padecer juntamente con ellos en sus necesidades. Ellos querían ser parte del sufrimiento de estas iglesias, para sufrir con ellos y ayudarles a sobrellevar el dolor. Y la manera en cómo ellos ayudaron a estas iglesias, la manera en cómo ellos tuvieron el privilegio de participar en comunión con estas iglesias en necesidad, fue ofrendando para sus necesidades. Mire qué nivel tan elevado acerca de dar tenían estos macedonios. Ellos no miran el dar para las necesidades de los santos como un sacrificio, sino que ellos lo miran como un privilegio. Cuando ofrendamos para la necesidad de los santos, participamos, tenemos comunión, tenemos koinonía con ellos en sus aflicciones. Y esto significa que nosotros sufrimos con ellos también. Por eso aportamos generosamente para sus necesidades. Pues si ellos sufren, es como que si nosotros mismos estuviéramos sufriendo. Si sus hijos sufren, es como si los nuestros estuvieran sufriendo también. Tener comunión con los hermanos en sus padecimientos es la manera en la que nos soportamos unos a otros Esto le dice Pablo a los colosenses en Colosenses 3:13. Dice, soportaos unos a otros. Y soportaos unos a otros no significa que si me cae mal me lo tengo que aguantar. La palabra soportar es anekomai, que significa sufrir juntos, aguantar juntos, permanecer unidos y resistir. Eso es soportándoos unos a otros, participando de las aflicciones, participando de los sufrimientos. Mis hermanos, cuando aportamos económicamente para un hermano en necesidad, estamos participando con él, estamos teniendo coinonía con él, estamos teniendo comunión con él. Estamos siendo uno con él en sus padecimientos. Es la segunda manera en la que nosotros podemos tener comunión, según lo que nos dice la Biblia. Por último, otra de las maneras en las que la Biblia resume nuestra comunión cristiana es mediante de la participación en las aflicciones de Cristo. Cuando somos vituperados, cuando somos afligidos, cuando somos calumniados y cuando somos perseguidos injustamente por el mundo, estamos teniendo comunión con Cristo. Estamos teniendo coinonía con Cristo. Mira lo que dice Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, la coinonía de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y también le recuerda a los filipenses que no solo debemos llevar los sufrimientos, sino que también tenemos que verlos como un privilegio. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo tenemos que aguantar los sufrimientos, sino que tenemos que verlo como un privilegio, porque estamos teniendo coinonía, comunión con Cristo. En resumen, la manera en la que tenemos esa unión compartida con otros y juntamente con Cristo, nos dice la Biblia, que es a través de participar de los beneficios de la muerte y de la resurrección de Cristo, es a través de ofrendar para las necesidades de los hermanos, y es a través de padecer los sufrimientos de nuestro Salvador. Por lo tanto, ya sea, mis hermanos, que nos enfrentemos a un desastre natural, ya sea que compartamos juntos en el parque, o que nos enfrentemos a la persecución del Estado, somos llamados a hacerlo en dulce coinonía o en dulce comunión. Y este es el propósito del Evangelio. Esta fue la oración de Cristo por nosotros antes de subir al cielo. Ahora, sabiendo todo esto que implica la comunión, es algo tan serio como difícil, ¿por qué querría entonces un cristiano participar de comunión con otros cristianos? ¿Qué motivación tenemos nosotros para participar de la comunión? La respuesta corta es porque nos necesitamos unos a otros. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. La respuesta larga la encontramos en el contexto de la oración de Jesús. Unos versos antes, Él comunica a sus discípulos que se va para estar junto con el Padre en su morada celestial. Esto lo encontramos en el verso 13 del capítulo 17 de Juan. Inmediatamente después le advierte a sus discípulos acerca de los peligros que tendrán que enfrentar cuando Él ya no esté. ¿Cuáles son esos peligros? El mundo los va a aborrecer de la misma manera que lo ha aborrecido a Él. Verso 14. Y luego le pide al Padre que todos aquellos que son de Él sean guardados del mundo, no quitados del mundo, sino que sean guardados por el poder de su palabra, dice el verso 15. Y en el verso 17 especifica que lo que santifica a un creyente es su palabra, pues su palabra es la verdad. Lo que diga el mundo no puede ser verdad, porque solo su palabra es verdad. Su palabra es lo único que puede guardarnos y que puede santificarnos del mundo. No para que el mundo no nos dañe, sino para que el mundo no nos contamine. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. El mundo nos puede dañar, pero no puede contaminarnos. Si somos del Señor, el Señor nos va a guardar a través del poder de su palabra. Y esa es la oración que está haciendo Jesús. Luego dice en el verso 20, no ruego por estos, sino por los demás que han de creer, para que todos sean uno. Así que es en este contexto que nosotros venimos a entender nuestra vida en comunidad. Esta comunión en Cristo y unos con otros nos ayuda a guardarnos del mundo. Nos ayuda a perseverar en el camino de la fe. El camino de la fe requiere persistencia, mis amados. Hacerlo solo únicamente nos llevará a sucumbir. Estar en comunidad no solo nos ayuda a resistir los embates del mundo, sino que también nos ayuda a testificar que efectivamente estamos en Cristo. Eclesiastés 4, 9 y 12 dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Nos necesitamos unos a otros para ser guardados de las tentaciones del mundo y para testificar al mundo que estamos en Cristo. Quizás ningún verso es tan claro acerca de esta representación de nuestras responsabilidades al margen de esta comunidad como lo es Hebreos capítulo 3, versos del 12 al 14. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes, tenemos coinonía en Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ser participantes de la comunión con Cristo nos ayuda a retener firme nuestra confianza hasta el final. Porque cuando estamos en una comunidad, nos cuidamos, nos exhortamos. Primeramente, nos cuidamos de la incredulidad para apartarnos de que la incredulidad llegue a nosotros. Y en segundo lugar, nos exhortamos para que no nos dejemos endurecer por el engaño del pecado. Y finalmente, porque esta vida de comunión testifica al mundo acerca de la reconciliación con Cristo y evidencia que nosotros estamos en Él. Y si estamos en Él verdaderamente, jamás nos apartaremos de Él. Seremos guardados del mundo, y aun cuando muramos, podemos tener la certeza plena de que estaremos eternamente con Él. Hermanos, quiero terminar con dos exhortaciones. La primera es para los que aún no gozan de este ministerio de la reconciliación. Aquellos que aún viven alejados de Dios por su pecado y por su maldad. La vida cristiana jamás fue hecha para vivirla solo. Necesitas venir a Cristo. arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Él para ser reconciliado con el Padre y disfrutar de esta dulce comunión con Él. Al venir a Él puedes tener la certeza de que no estarás solo en este camino. Tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, de la escuela podrán abandonarte, pero Dios y tu nueva familia de la fe jamás te abandonarán. Por tanto, ven a Cristo y no tardes más. La segunda exhortación es para todos aquellos que ya somos parte de la familia de Cristo, que ya disfrutamos de los beneficios de la muerte y de la resurrección de Cristo. Oremos, mis hermanos, para que Dios nos ayude a abrazar con un mayor compromiso nuestra unión con Él y con nuestros hermanos, buscando más oportunidades de tener ese privilegio de participar de los sufrimientos de nuestros hermanos, como lo hicieron las iglesias de Macedonia. No solamente con nuestras ofrendas, sino también a través de nuestras oraciones, a través de nuestros cuidados y nuestras exhortaciones, para guardarnos de incredulidad y de la dureza ante el pecado, para que de esta manera nosotros también seamos guardados del mundo y testifiquemos a Él acerca de ese ministerio de la reconciliación, del cual todos nosotros somos embajadores, manifestando así que estamos en Cristo, porque somos de Cristo. Y si somos de Cristo, estaremos con Él por toda la eternidad. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte por tus bondades infinitas e inmerecidas para nuestras vidas. Señor, yo te pido por todos aquellos que aún no han hecho una profesión por Cristo. Padre mío, ten misericordia de sus almas y llámalos hacia el arrepentimiento. Concédele, Señor, el don del arrepentimiento y de la fe para que puedan venir a ti y que sean parte de nuestra familia de la fe. Espíritu Santo, guíalos hacia toda verdad y hacia toda justicia, y que puedan apartarse del pecado para poner su confianza en ti para salvación. Te pido también por todos mis hermanos de la iglesia Camino Nuevo en Miami. Señor, ayúdales a tener un mayor compromiso acerca de su unión unos con otros y su unión con Cristo. Que les permita, Señor, participar gozosamente de todas aquellas cosas que tú nos has mandado a obedecer en el marco de nuestra gran comisión. Señor, que a través de la dulce comunión podamos encontrar las maneras de cómo participar con otros hermanos en medio de sus sufrimientos. Señor, sabemos que son tiempos difíciles. Sabemos que son tiempos en los que el Estado está tratando de cambiar la verdad que tú has dejado en tu palabra y busca perseguir también a nuestros hijos para apartarlos de tu camino. Señor, ayúdanos a sufrir con gozo tus padecimientos, soportando, Señor, estos ataques en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias y en todo nuestro entorno, Señor, para que al final podamos ser guardados en ti, que podamos ser guardados del mundo, santificados en tu palabra, Señor, dando de esta manera testimonio al mundo de que somos uno en ti y teniendo la certeza plena, Señor, de que cuando tú vuelvas para juzgar a este mundo, nosotros estaremos eternamente contigo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y amén.